Bueno, damos gracias a los hebreos una vez más por permitirnos el privilegio de estar en su casa de oración. Gracias porque nos permitió cantar con nuestra voz las alabanzas que hemos mencionado. Reconocemos que Él nos da la vida, la salud, y nos permite tener una voz para alabar su nombre. Y mientras se reparten los apuntes de hoy, decirles que el título de hoy es Una mirada que demanda transformación. Yo no sé si fue alguna serie, no sé si fue una comedia, no sé si fue un algo fue, pero quiero decirles que recuerdo la frase que alguien te mira, que fue una telenovela, pero alguien te mira. Hermano, ¿sabía usted que alguien lo está mirando? No me refiero a Dios. Dios siempre está, es omnipresente. Pero siempre hay alguien que te está observando. Que, ya sea que nos guste o no, alguien nos está mirando. La forma en que nosotros proclamamos nuestra fe. No solo sus ojos, sino con muchos ojos los que nos miran. El escritor de Hebreos dice que hay una gran multitud de testigos. Pero apunta hacia el hecho de que muchas personas nos observan. Quizás usted no se da cuenta, pero hoy espero que logre comprender que hay alguien que le está mirando. Ellos quieren ver realmente si somos diferentes a los demás. Ellos están ansiosos por ver si caemos frente a ellos. Muchas personas a menudo dicen, ha escuchado la frase cuando dicen, ah no, pero si el cristianismo es como mi destino, que decir que va a decir que es cristiano, yo jamás me voy a ser cristiano. ¿Sabe qué? Esa es una frase tremendamente triste. Es triste porque todos nosotros somos llamados a representar a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos llamados a representar de la mejor manera posible la obra de Dios a través de nosotros. ¿Ha escuchado también el dicho que dice de tal palo tal astilla? Podríamos decir de tal padre tal hijo. Cuando los padres tienen sus hijos, el anhelo de los padres es que sus hijos sean como ellos. Ojalá seas como él, como ella. Y el anhelo de los padres es que sus hijos sean buenas personas. En el cristianismo, el anhelo de cada padre cristiano, de los padres cristianos, es el deseo que sus hijos amen a Dios. Si sus hijos aman a Dios, usted se siente totalmente pagado, satisfecho. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 22 al 24, la punta que tienen ustedes ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta mañana veremos el deseo de Dios que tiene para con sus hijos, y veremos esta mañana la forma que Dios quiere transformarnos. Es un desafío para usted. Tiene que ser un desafío. Alguien le está mirando. Esa mirada demanda una transformación de parte nuestra. No podemos ser los mismos después de conocer a Dios. Después de conocer al Señor, después de entregar nuestra vida a Él, tiene que existir una transformación, porque alguien te está mirando. Vamos a pedir a Dios que nos ayude esta mañana. Señor y Padre nuestro, estamos ante su presencia con mucha gratitud. Gratitud por la alabanza, porque es a través de ella que nuestro corazón se regocija. Es a través de ella que podemos expresar y cantar al Dios que adoramos. Oramos, Padre Santo, que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, pueda guiarnos a toda verdad y que pueda abrir el entendimiento de aquellos que aún no te conocen. Pedimos, a través de Cristo, nuestro Señor Salvador. Amén.
su ayuda. Amén.
Muy bien, vamos entonces a ver la forma en que Dios quiere transformar nuestras vidas. Número uno, ahí tiene su apunte. Dios desea transformarnos a su imagen, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche hermano, atentamente. Ponga, como dice, pare bien sus antenitas. Dios te ha creado para ser como Él. Es la gran verdad. Dios nos ha creado para ser como Él. Fuimos creados para parecernos ser como Él. Cuando Dios nos dice que nos creó para ser como Él, Él tiene en mente algo muy específico. Sabía usted que la imagen de Dios sobre la tierra fue única. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie le aventó jamás, ni ojo le verá. Pero la manifestación de Dios al hombre fue a través de la imagen misma de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 3 al 5. Es interesante, muy, muy interesante este texto, y necesito que usted, que tiene Biblia, vaya este texto. 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 3 al 5. Ponga atención a lo que dice. Que el Espíritu le guíe, que le abra, le deduzca su entendimiento para comprender la verdad que está en ese texto. ¿Estamos ahí? A ver. ¿Uno está ahí? ¿Están los demás ahí? Ah, bueno, ahí está el más. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Él es la imagen del mismo Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dice Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen de Dios. ¿Sí o no? Ok, y Dios quiere transformarnos a nosotros, ¿a qué? A su imagen. Juan capítulo 10, versículo 10, dice Jesús mismo, el pastor dice, el ladrón no viene sino para buscar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No sería fabuloso que Cristo trabajara a través de nosotros? Parece un sueño, pero es una realidad. Pablo vivió esta realidad. Él llegó a decir, ya no vivo yo, más que más vive Cristo en mí. En Juan dice que Dios no viene sino para votar, para vivir, yo he venido para que tengan vida, yo he venido para que la tengan en abundancia. Hermano, la vida cristiana no significa que siempre vamos a estar abundantemente. No, significa que vida abundante significa siempre en dependencia de Dios. Dios quiere darnos más de lo que nosotros pensamos y merecemos, pero Dios va a usar todos los aspectos de nuestra vida para llevarnos a un solo propósito. ¿Y cuál es?
Conformarnos.
A ver, Él va a ocupar las circunstancias de nuestra vida, Él va a ocupar los obstáculos de nuestra vida, Él va a ocupar las tristezas de nuestra vida, las alegrías de nuestra vida, Él va a usar todo lo que tengamos, todo lo que podamos tener a nuestro alrededor, lo va a buscar con un solo propósito. Conformarnos a su imagen. Ese es el propósito de Dios. Sería fabuloso para que Dios actuara en nosotros, pero es la verdad, si es que vamos a parecernos a Dios y Jesús es nuestro modelo a seguir, entonces debemos simplemente no dejar solo imitarlo, sino dejar que Él diga a través de nosotros. Mucha gente piensa que siempre que el día que sea Cristo tiene que ser alegría, y usted sabe perfectamente que la vida cristiana no es solo alegría. Los que han vivido en Cristo saben lo que es Cristo. Los que han tenido alguna pérdida saben lo que es Cristo. los que han tenido que sufrir saben lo que sufrir. Padres que han pasado de la niñez, hombres que vivieron en la banca, en las plazas, cuando chicos, pero Dios cuidó de ellos. Y el día lo está trabajando para transformar un tal imagen de él. Cada día. Si vamos a tener una vida como la suya, vamos a tener que aceptar el hecho de que Dios va a usar cada aspecto de nuestra vida para llevar a cabo su propósito. Necesitamos comprender esta verdad. Lo bueno, lo malo, todo va a servir para cambiarnos hacia una vida. Ok. Número dos. Entonces, Dios quiere transformarnos al final. Cada uno de nosotros luchamos, porque no es fácil. Pero número dos, aquí viene otro aspecto importantísimo de la forma en que Dios quiere trabajar con nosotros para llevar a cabo su propósito. Número dos, Dios desea transformar nuestro carácter. Fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué es el carácter? Nace la pregunta, ¿no? ¿Usted ha escuchado o ha dicho, oh, este hombre viene mal? ¿O ha dicho, oh, esta persona tiene un súper bueno? Carácter. ¿Qué es el carácter? En palabras simples para que lo podamos entender, el carácter es lo que verdaderamente somos. El carácter es lo que verdaderamente somos, no la apariencia externa, ¿ok? Sino el carácter es lo que vive dentro de nosotros, la realidad interna. Es como un ejemplo. Yo puedo tener buena fe, ¿cierto? Pero vivo a cabo mala fe. ¿Puede ser? ¿Es tener buenas ideas? ¿Es el carácter? No. Las acciones que llevo a cabo son mi carácter. Entonces, Dios quiere trabajar en nosotros nuestro carácter. Nuestro carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de nuestras acciones. Pero hermano, el carácter no es tanto lo que nosotros lo hacemos y, escucha, tiene más carácter. No. La buena noticia es que Dios quiere trabajar, transformar nuestro carácter. ¿No les cuesta sorprenderse? Porque si nuestro carácter viniera a través de la ley, era abandonado. No, Dios. Nacimos con carácter, pero Dios para qué? Transformar nuestras acciones. Lo que antes éramos, Dios quiere ahora nuestra. ¿Es fácil? No es fácil. Y yo puedo decir el primer. No. Lucho con mis hijas, con mi esposa, con mi hermana. Y pido que Dios pueda transformar. ¿Y cuánto voy a luchar? Toda la vida. Pero de alguna u otra manera tenemos que lograrlo. Es el propósito de Dios expresado en Romanos 8:29, que lo tienen que su apunte. Cuando dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta imagen, hermanos, es la representación visual o mental que se tiene de un objeto o persona. El término es una palabra griega que significa parecido, semejanza o apariencia. Dios quiere transformarnos a la apariencia, a lo parecido, a la semejanza de Dios. Él quiere que Cristo se refleje a través de nosotros. Si antes yo era bueno para regar, Cristo quiere transformarme para que ahora ya no lo haga. Si antes yo era bueno para murmurar, ya ahora no debo murmurar. Porque
yo quiero formarme con el carácter de Cristo.
Necesitamos, Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, pero esta formación no es exclusivamente de Dios,
es también de nosotros. Yo la tengo que estar dispuesta a la transformación.
Yo tengo que transformarlo, bien, pero Dios lo quiere hacer con toda certeza, pero yo quiero hacerlo. Es como un drogadicto, ¿no?
Después van a decir que tienes algo de ángulo. Está todo ahí en todos los días ahí en la gran sala. Siempre la salud, el daño, la persona, ah, no, ¿cómo está? Y todo. Y yo le digo, ¿estás dispuesto? Está difícil, ahora no me deja. Y le digo, pero yo te pago los pasajes, te dejo la serena, te dejo instalado. No, es la loca ni de acá. Yo no puedo hacer nada con ustedes, ¿no? Ahora, tú puedes hacer un milagro, ¿eh? Pero tienes que tener una disposición de querer buscar la
solución. Hermanos, necesitamos. Esto es un trabajo conjunto. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí la palabra clave es que lo que pienso es lo mismo de atrás.
Eso significa entonces que la transformación que Dios quiere hacer con nosotros es a través de nuestra mente. Pensar de forma diferente. Si antes estaba aquí, ahora debe pensar de forma diferente. Es como por ejemplo los padres de hoy día. Los padres tienen un problema serio con sus hijos. Hoy día se ha perdido la piedra fundamental de los padres. Esta idea que llegó del humanismo fue catastrófica. Los hijos tienen que ser amigos de sus padres. ¿Quién tiene la mentira? Si los padres son padres, los hijos son hijos. Entonces hoy día los padres tienen que disciplinar a sus hijos, tienen que corregir a sus hijos. Dios quiere transformar nuestra mente para poder parecernos, ser semejantes a Cristo. Su palabra dice que los hijos deben honrar a su padre. Sí.
Menos mal que ya es un Cristo, ¿no?
Pero necesitamos entonces llevar a cabo el proceso. Es como por ejemplo los padres deben correr a los hijos. Hoy día no es posible que los hijos golpeen a sus padres. Ni por más pequeño que sean, ni por pobre que sean. No.
Aquí tienes que ser. Respeto. Honra. Y los padres no también tienen. Yo no sé qué es eso, el futuro. Entonces, hermanos, los resultados de nuestra vida y la caridad dependen de nuestros pensamientos. No conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro, ¿qué?
La vida no está determinada por nuestros pensamientos.
La vida no está determinada por la palabra de Dios, de tal manera que para cambiar los resultados de nuestra vida y alcanzar la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar.
Veníamos con el viejo hombre cuando Cristo llegó a nuestra vida y ahora
comenzamos a vivir un nuevo hombre.
El viejo quedó
atrás.
Y ahora
viene el nuevo allá.
Pero ¿qué sucede en la práctica de nuestra vida? El nuevo está aquí caminando, ya es viejo. ¿Y este nuevo de este?
¿Y esto es lo que está sucediendo?
El viejo tiene ganar y saca,
pero el nuevo tiene que dominarlo. El nuevo tiene que vencer. Ello, hermano, debe implicar, entre otras cosas, la adquisición de sabiduría, conocimiento. El nuevo creyente tiene que encontrar la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones, decisiones morales, decisiones justas y equitativas. Como dice Efesios 4:20, el texto que tienen ustedes ahí en su aporte. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso implica, hermanos, despojarnos de la manera de pensar. Nuestra forma de pensar antigua está viciada. Ahora pensamos de una forma diferente. Ahora la pregunta es, ¿cómo pensamos de una manera diferente? ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Pensar como Cristo nos enseña a pensar. Cristo nos dejó la forma de vivir ahora, diferente. Y vestirnos de una nueva forma de pensar con forma de espíritu. Dios es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar. Él nos va a dar la fortaleza necesaria. Hoy día se ha cambiado la forma de pensar en forma abismante. Yo estoy no enojado, abismado. El humanismo entra y dice, no, que el amor es libre. Si tú amas, banda, amor. Duerme, convive. El amor es libre. ¿Qué quiero dar en mi lugar? ¿Y sabe lo peor? Que a mí me hierve la sangre. Es que toda una nación piensa igual. Eso es lo más increíble, que los que son cabeza del país piensan exactamente lo mismo. Entonces, vamos a saber. Niñas, tengan sexo. Vayan y tengan sexo. Si se les pasa, vayan y vayan a buscar una vacuna del día después, o consultorio, y nosotros se la regalamos.
Por eso yo quiero decir, hermano, que el Señor no le da la suerte. No sé si voy a estar vivo cuando él venga, si estoy vivo, fantástico, pero si no, Dios cada día lo único que no hace es su misericordia. No quiere que ninguno crezca. Y aún sigue amando al hombre para que vaya a él. No es un grande nuestro Dios. Tiene misericordia con nosotros y aún quiere tener misericordia con todos aquellos que hoy día dan vuelta a la espalda, como un día nosotros le dimos vuelta a la espalda. Solo vamos a desarrollar el carácter y la naturaleza de Dios si estamos dispuestos, hermanos, y aquí está la clave, a rendirnos a Él. Así como comenzamos con la idea de que fuimos diseñados por Dios para ser como Él, fuimos creados para ser semejantes a Él, pero la única forma en que podamos lograrlo es rindiéndome ante Él. Diciendo, Señor, yo no puedo. Y eso es lo que cada día nosotros debemos decir, y es lo que en mi interna, en mi corazón, en mi tiempo a solas, digo, Señor, yo no solo no puedo, necesito tu ayuda. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que solo no vamos a intentarlo, solo vamos a alcanzar ni siquiera algo, sino en nuestras propias fuerzas vamos a caer cada vez a sí mismo. Algunas personas piensan que llegar a parecerse a Cristo es a través de la imitación. Pero no es a través de la imitación, no es solo ser imitadores de Cristo así como yo de Él. No es solo imitar a Cristo, sino va más allá. Es vivir a través de Cristo, vive a través de nosotros. Fíjense lo que dice la Escritura ahí en sus apuntes también, en el versículo 20-24. La Escritura nos dice, y despojaos del viejo hombre. Y aquí es donde mucha gente se equivoca y dice que despojarse significa luchar para echarlo afuera. ¡No! Ese es el punto. No es que yo luche para despojar, aun cuando yo ocupé la palabra luchar. Porque el viejo hombre soy crucificado. No tiene vida. Yo lo digo. Significa la diferencia. No sé si lo voy a dejar de forma correcta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no digo yo, más bien Cristo, el viejo hombre fue crucificado en la cruz con Cristo. El nuevo hombre ahora vive por el poder de Cristo. Entonces el viejo hombre es donde saca la fuerza o con donde saca la vida para poder tratar de despojarnos del nuevo. Nosotros le damos la caída. Es aquí donde muchos se equivocan. Es cierto que hay algo que debemos hacer en nuestra transformación. Debemos contribuir, pero primeramente debemos confiar en la obra perfecta de Dios
pero esto no hará posible que estemos como Cristo. De hecho, Jesús nos dijo que no podemos hacer nada sin Él, en Juan capítulo 15, ¿verdad? Esto es una verdad absoluta, separado de mí, nada podéis hacer. Pero la segunda parte de los versículos revela la fuente para poder ser transformados. Fíjense lo que dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Debemos reconocer que el Espíritu de Dios es el que está dando nuestra vida. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es la obra perfecta y maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida que nos hace vivir confiados. Y nos hace vivir hacia el objetivo que Dios tiene con nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Cooperar, obedecer y rendirnos ante Él. Señor, aquí estamos. Estoy dispuesto, quiero ser obediente y yo me rindo ante ti. Finalmente debemos recordar que nuestra meta aquí es simplemente vestidos del nuevo hombre, creados por un Dios de justicia y santidad de la verdad. Déjeme terminar con una ilustración. Un hombre estaba sentado en la banca en un parque cuando un pequeño niño se acerca y estaba dando cuerda a lo más preciado que él tenía. Obviamente que era un hermoso reloj. El hombre que estaba a su lado le dijo: ay, muchachos, qué bonito reloj que tienes. El hombre le dice: hijo, ¿este reloj se viste ahora? No. Dice con que venga. Es exactamente lo mismo. La palabra es necesaria. Toda la palabra es necesaria. Tú dices, buscarla, verla, desearla. Lo más triste de nuestros tiempos en el cristianismo es que no buscamos en la palabra de Dios, no vemos la voz de Dios en su palabra y tampoco muchas veces no aplicamos la palabra de Dios. Entonces estamos escasos de hablar con Él. Estamos escasos de relacionarnos con Él, estamos escasos de que Él pueda llevar a cabo el propósito. La verdad de Dios no es, está donde quiera, por doquier, pero cada uno de sus hijos debe buscarla, aplicarla, vivirla. Por eso es tan importante memorizar versículos. No memorizamos versículos por memorizar, porque cuando vienen las dificultades o vienen los problemas, ahí salta la palabra de Dios. Más Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo un pecador, Cristo murió con nosotros. Ahí saca cuando dice: yo conjuntamente soy crucificado, ya no vivo en Cristo, ya no me dio más vida en Cristo. Ahí saca cuando viene la dificultad, los problemas económicos, cuando dice, y dice el texto, que Dios puede obligar a todos los que os pasan con nosotros. Así que seamos realmente prácticos y hablemos acerca de cómo podemos volvernos más con nosotros. Si Dios va transformando nuestro carácter, la pregunta es: ¿qué se necesita entonces para que Dios transforme mi carácter? La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este sermón, que hablará cómo Dios transforma el carácter de cada uno de nosotros a su imagen, para llevarnos a los propósitos que nos ha dado. Amén. Señor y Padre nuestro, una vez más, agradecido por su gran amor en nuestras vidas. Queremos, Señor, que su palabra pueda guardarse en nuestros corazones, para que pueda también aplicarse a nuestra vida y que podamos permitir que usted nos ayude a ser con usted. Gracias, Señor, porque reconocemos nuestra incapacidad. Nos equivocamos una y otra vez, pero creemos, Señor, equivocarnos menos cada día. Creemos que a través de nosotros las personas puedan ver a Cristo también. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque sé también que tienen sus propias luchas, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos dará la victoria
vida tranquila. Gracias por su amor y bondad infinita a cada uno de nosotros. Y lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.